Ahorita vamos a dirigir la atención a la palabra de Dios y vamos a preguntar o vamos a analizar algo que un texto nos va a decir: el Señor es mi herencia. Y he puesto así como fuera una pregunta, porque necesitamos analizar si es cierto de nosotros. Porque solamente decir no resulta que es cierto. Podemos nosotros decir muchas cosas, pero luego a probar va a resultar que ya no es de verdad de la persona, solamente es algo que dice la persona. Y vamos a estar analizando incluso algo acerca de qué significa cuando dice eso. ¿Sabe qué? Algo que necesitamos iniciar y hablar es del amor. Tenemos un amor de parte de Dios y, como sabemos, el amor es un motivador muy fuerte. Sí, en la familia un niño se siente siempre abrigado por el amor de sus padres. Muchas veces que otro niño requiere golpes para castigar, entonces ese niño nada más con la mirada de mamá cambia su portamiento porque quiere respetar y por amor a la familia, entonces se cambia su portamiento. Igual si uno tiene mascota como un perrito y abre la puerta, se corre, pero si ese perro siempre estamos golpeando en casa, a lo mejor cuando el dueño dice que regrese, pues no quiere regresar, pero si hemos tratado con amor al perrito, entonces quiere regresar. Y entonces llegamos a la conclusión de que el amor sí nos motiva, siendo que hemos recibido amor perfecto de parte de Dios Padre. Entonces debemos siempre responder en obediencia, porque nos está motivando el gran amor que tenemos de parte de Dios. Pero vamos nosotros a estar analizando un texto que a lo mejor nadie quiere analizar en los momentos difíciles, en los momentos de frustración o de escasez. Es porque vamos nosotros a estar poniendo atención en un texto de Lamentaciones. Y Lamentaciones no es un texto que va a generar mucho ánimo en la persona deprimida. Si una persona sufre de depresión, entonces no recomiendo los libros de Lamentación, tampoco Job. Esos son por las personas más fuertes en el momento. A lo mejor si está sufriendo de escasez, de depresión, entonces busca un salmo. En ese salmo siempre se anima la persona, llega diciendo: Dios, fíjate que yo tengo ese problema. Y luego se manda relámpago sobre el enemigo y Dios se muestra fuerte y la persona victoriosa. Y eso es lo que necesitamos cuando estamos ya en estos momentos difíciles. Pero por consecuencia del portamiento de Israel y las personas quienes estuvieron aquí con nosotros en el estudio bíblico hace casi un año ahorita, cursamos los libros de Jeremías así como Lamentaciones. Y entonces durante 40 y más años Jeremías estaba profetizando sobre lo que iba a caer, la desgracia del pueblo de Israel. Y resulta que en Lamentaciones ya está hecho, ya había llegado los babilonios, había quemado la ciudad, había destrozado todas las casas, el templo, está en cada parte, en las calles, montes de basura y todavía con humo saliendo, etcétera. Tienen niños caminando en las calles desnudos, buscando por la basura algo de comer. Era algo horrible en el momento. Y él entonces escriba Lamentaciones. Es un lamento, un momento de llorar. Pero parte de esa se encuentra en capítulo 3 y fue parte de la lectura durante la semana pasada. Y dice en el verso 22: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Me digo a mí mismo: el Señor es mi herencia, y en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes esperan en Él, con todos los que lo buscan. Interesante, porque la condición actual, La óptica de Jeremías en lo físico no va a generar esta confianza. Vamos a estar analizando un poquito acerca de eso. Y aunque una de las cualidades que siempre estamos hablando de Dios, decimos que Dios es Dios de amor. Correcto. Pero también conectado con el gran amor de cualquier padre, entendemos la necesidad de llevar castigo, de llevar disciplina. Porque si el papá no disciplina al niño, entonces el niño no va a crecer en ese conocimiento de cómo debía portarse, etc. Y es siempre necesario en la vida de los niños. Y estaba yo en ese culto mismo, de parte de atrás, observando unos dos niños, unos dos hermanos, jugando uno con otro, y la mamá tratando de separarles y llegando a esa conclusión: sí, estoy hablando de ti, está bien. Pero son cosas que necesitamos nosotros hacer, y muy pocos niños quieren la disciplina, y menos si es severa. Comienzan a ellos negociar, si dice este castigo va a durar tantos días, tantas semanas, etc. O comienza a pegar a ese niño, dice: mira, no, duele demasiado, etc. Obviamente no estamos hablando del abuso, ¿no? Es otra cosa. Pero en amor, el padre y la mamá tienen que llevar la disciplina, y Dios Padre es igual de eso. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice de esa forma en capítulo 12 y verso 8: si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciban, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someter con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, Dios Padre sí tiene que llevar la disciplina. Y Jeremías en ese momento está a la óptica, ver todo lo que es resultado de castigo, que de disciplina de parte de Dios. Pero también Jesús habla de eso. Él nos dice que la disciplina es un aspecto del amor. ¿De verdad? Dice Jesús que si no recibimos disciplina, entonces podemos contar eso como no somos amados. Entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen la seguridad, la certeza de que Jesús nos ama? ¿Verdad? Nosotros a veces tenemos que pasar el momento de la disciplina. ¿Por qué? Porque no somos hijos perfectos. Todavía necesitamos recibir la disciplina de parte de Jesús. Jesús nos dice así en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3 y verso 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Fíjate de que no es la óptica, no es la dirección ni el deseo de parte de Dios nada más disciplinar por la diversión de disciplina. No, es porque quiere el arrepentimiento, quiere que esta persona regrese a la armonía y la compañía, la convivencia con Dios Padre. Y esa es la cosa. Pero estamos nosotros con ese texto que hemos leído desde el principio de Lamentaciones. ¿Dónde podría una persona sacar algo bueno de eso? Porque unos llegan y dicen: bueno, todos salen bien por los que aman al Señor. Y dice: pues, ¿cómo es que eso sale bien? Porque los niños, muchos dicen de niños, son inocentes. No fueron ellos quien fueron tercos y rebeldes de Dios por 40 años durante las predicaciones de Jeremías, porque todavía son niños. Entonces, no fueron ellos los responsables en aquel momento, pero ahorita están allá sufriendo, caminando en las calles y así buscando donde puede encontrar comida. Y Jeremías está observando todo eso, pero a pesar de eso, está hablando del gran bondad de Dios, ¿De dónde sale la gran bondad de Dios? Incluso en esas circunstancias, podemos nosotros decir que sí existe la bondad de Dios. Y desde la óptica de Jeremías, existía. Pero nosotros tenemos que sacar de dónde salía eso. Es porque no están muertos. Fíjate que en un momento de castigo final, ¿qué significa? Que no hay oportunidad de arrepentimiento. No hay oportunidad de corregir las acciones. Pero Dios está dejando un remanente. Unas personas, sí, es cierto, son niños. Sí, es cierto, son pobres. Sí, es cierto que son los desválidos, las personas que ya no tenían mucha esperanza de vida. Pero incluso a esas personas, Dios les deja con cada uno con aliento, con la capacidad de seguir adelante. Dios no les había dejado como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fíjate que un día estaban todos gozando en sus pecados, ¿verdad? Y luego cayó el cielo encima. Y ninguna persona tenía otra vez oportunidad del arrepentimiento. Ninguna persona. Pero Dios no estaba buscando forma de aplastar a su pueblo. Estaba buscando forma de convencer a la persona del arrepentimiento, de acercarse a Él. Dios quiere todavía ese arrepentimiento en el mundo. Él lleva castigo, Él lleva momentos difíciles. Y nosotros aquí vamos a ver el castigo y a veces parece muy severo, al extremo. Pero es interesante lo que está pasando aquí, porque para Jeremías la fidelidad se manifiesta en esa, a pesar de todo el castigo. ¿Sabe? Que él, desde su óptica, dice, debíamos nosotros estar muertos. Por todo lo que hemos hecho, por todas las ofensas, todos los pecados, no debía dejar a nada. Incluso durante las predicaciones, las profecías de Jeremías, había dicho Dios al profeta que no debía interceder por ellos. No, al contrario, dice, no debe. ¿Por qué? Porque está anulado el pacto. No existe la relación. Ya no son mi pueblo. Pero de tal manera, Dios dejó unos con vida para llegar a ese arrepentimiento y dejar con esperanza el futuro. Pero la pregunta que me pegó durante esta semana es eso. ¿Cuántas veces ha sufrido la iglesia junto con el mundo para luego desafiarles de su fe, de la fidelidad de Dios? Digo eso. Jeremías está observando, pero no solamente observando, está él experimentando. Piénselo bien. Mientras todas las casas de Jerusalén estaban quemadas, su casa también fue quemada. Mientras toda la ciudad sufría escasez, también en su casa hubo escasez. Mientras los niños buscaban comida, tampoco tenía comida en su casa. Entonces, Jeremías estaba sufriendo a pesar de que Jeremías no era el quien merecía el castigo. Es a veces la iglesia viviendo en el mundo y por castigo de Dios, por disciplina de Dios, porque Dios quiere que el mundo regrese en arrepentimiento, pero por consecuencia de vivir en el mismo mundo, también la iglesia comienza a sufrir. Por ejemplo, hace unos años todo el mundo sufría una pandemia, pero ¿sabe que también afectaba a la iglesia? A veces yo escucho personas llegando y dice, pastor, explíqueme algo. Yo tengo un vecino que por 40 años ha fumado y sigue de buena salud. Y yo tengo cáncer. Explíqueme eso. ¿Verdad? Son cosas así. Que la iglesia que decimos, mira, yo quiero al Señor. Yo tengo oído inclinado hacia el Señor. ¿Por qué estoy yo sufriendo? Y podemos nosotros ver esas cosas pasar con nosotros y luego ver a los inocentes bajo el castigo y podemos nosotros decir, pues ese no me parece justo. Y he oído comentarios así como pastor. Pero es interesante porque el sentido de la justicia de parte de Jeremías no estaba ofendido, parece. Él no estaba diciendo, Dios, aquí estoy sufriendo, eso no merezco. Nada de eso. Él en medio de sufrir está celebrando las bondades de Dios, la fidelidad de Dios. Grande es su amor, dice Jeremías. Y luego regrese a la cocina para encontrar nada. Así fue. Tenemos que analizar. Porque algo que Jeremías nos dice es parte del enfoque que quiero presentarles a ustedes. Porque como hemos leído desde el principio, y fue en la imagen, en el inicio, dice Jeremías y en ese texto, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. Primero necesitamos entender, porque la palabra desde mi óptica, herencia no es la palabra correcta que debía traducir. Porque muchos cuando comienzan a pensar de una herencia, hablamos de algo futuro. Si yo estoy esperando una herencia, entonces no he recibido. Una vez que he recibido, no casi llamo herencia, sino es recurso propio. Ya tengo, soy dueño, es mío. Entonces, muchos en la iglesia piensan de Dios ser su herencia, significa un día voy a estar caminando en calles de oro, un día voy a tener mi cuartito en la casa de Dios, un día voy a estar con la multitud de naciones alabando y celebrando a Dios. Es algo en el futuro, pero de verdad en el texto podemos nosotros poner otra palabra, no herencia, sino porción. Es mi porción, es mi pan diario, podemos decir. Jeremías está declarando que el Señor es su porción, entonces en Él espera. En Él está poniendo toda su esperanza, pero también está ya esperando literalmente por el cumplimiento de lo que está Él esperando. Fíjense muy bien, como miembros de la iglesia, no podemos pensar que mi porción es lo que tengo, mi posesión, o mejor, las cosas que me poseen a mí. Ahorita con tanto crédito, las personas no son dueños de las cosas, sino las cosas son dueños de ellos. Pero igual, podemos nosotros ver uno quien dice, mi porción es mi familia. Y como cuando la esposa viene al esposo y dice, es porque te necesito, sin ti no puedo vivir. Pues qué amoroso es eso, pero en sí no es correcto, ¿verdad? Porque nuestra porción no es la persona, la familia. Tampoco podemos esperar que mi porción, nuestra porción sea salud. Cuando la persona dice así, pero no entiendo por qué yo tengo que sufrir con ese cáncer cuando ese malvado está bien, ¿verdad? Es porque ellos están declarando que mi porción es mi salud. En medio de todo eso, cuando Jeremías no tenía nada, no tenía buena salud, no tenía comida, no tenía casa, no tenía nada, entonces, ¿qué dice? El Señor es mi porción. Y ese nos da un poquito de luz en qué estaba pasando en el corazón de Jeremías. Para que él puede ver todo lo que está pasando a su entorno y de tal manera decir, grande es tu bondad. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque ninguna cosa que él ha perdido fue su porción. Él ya estaba dispuesto a vivir sin esas cosas. Antes incluso, cuando estaba profetizando, seguía profetizando cuando estaban ellos, el mundo alrededor, quitándole de todas esas cosas. Y en momentos de plenitud, cuando tenía casa, a veces estaba quitado de su casa para poner en cárcel o en una fosa o cualquier lugar. Él no estaba viviendo como esas cosas fueran mi porción. Entonces, en ese momento, cuando no tenía nada, él podía seguir con lo mismo. El Señor es la porción de Jeremías y solamente es Él quien Jeremías necesitaba. La pregunta por nosotros y la razón por poner como pregunta en el inicio cuando dice el Señor es mi herencia es si es cierto de nosotros o no. Porque es fácil decir, es fácil declarar que el Señor es mi porción y es aún más fácil decirlo cuando todo está bien. Cuando tenemos la comida, cuando tenemos la casa, cuando tenemos la familia, cuando tenemos la salud, podemos decir, pero el Señor es mi porción. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos si de verdad el Señor es nuestra porción? Tenemos que estar en la presencia de Dios todos los días. Fíjense de que hay pruebas que un creyente puede ofrecer. Y uno dice, ¿y pastor, qué? ¿Qué es la prueba? Pues por ejemplo, hay una regla dentro de la iglesia. ¿Y qué es esa regla? Que obedecemos al Señor. ¿Y qué es una de las cosas que dice el Señor? Que debemos entregar diezmos y ofrendas, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué significa? Hay unos quien batallan con esa. ¿Pero a qué fin? ¿Por qué quiere el Señor? Si el Señor es dueño de todo, ¿por qué necesitan mi dinero? La iglesia no necesita mi dinero. ¿Por qué necesito dar y entregar el dinero? Es porque estamos hablando de porción. Y si no, puede llegar momentos en cuando el castigo de Dios, pues estamos observando. Cuando no tenemos nada, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Quejándonos? ¿Declarando que Dios no es fiel? Lo mismo que hemos visto desde antes, cuando sufrimos a entregar los diezmos y gloria a Dios por su fidelidad. No estoy criticando nada de eso. Solamente estoy diciendo. Hay cosas, por ejemplo, Jeremías dice, en Él esperaré. Cuando todo anda muy bien, ¿qué hacemos? A veces estamos haciendo cosas en nuestras fuerzas. Y llegamos y decimos, mira, la iglesia tiene un programa de leer la Biblia. Y llega y leímos lo más rápido que sea posible. A terminar, porque es mi compromiso, voy a leer. Y luego, un tiempo de oración, durante mi tiempo devocional con Dios. Y sacamos la lista y leímos y bueno, salimos. Pero ¿qué tal con el momento de nada más esperar al Señor? Pues es muy fácil esperar al Señor cuando ya fue robado de tele. No hay más que hacer. No podemos nosotros ver. Cuando de repente alguien me robó de mi cel. Entonces estoy esperando. Pero ¿qué tal cuando ya tenemos? ¿Estamos listos, dispuestos y actuando de forma que estamos esperando al Señor? ¿O estamos nada más dando los momentitos? Si el Señor es nuestra porción, queremos dedicar tiempo. Estamos ya con la esperanza en el Señor, pero también estamos dándole el tiempo, descansando en el Señor, sobre las rodillas, sin decir nada más, solamente esperar que el Señor nos hable. Hay momentos también en la plenitud que podemos indicar si de verdad el Señor es nuestra porción o si solamente decimos que es nuestra porción. Necesitamos analizar las actitudes que tenemos, porque sin esas comportamientos en lo bueno, les puedo garantizar algo. En lo malo, no van a tener. Pero Jeremías en los tiempos buenos era igual como en los tiempos malos. Él seguía diciendo, ¿sabe? Que nadie me puede robar de mi porción. Porque mi porción es el Señor. Puede ser que estoy comiendo bien hoy, el Señor es mi porción. Puede ser que no tengo nada de comer mañana, el Señor es mi porción. No me afecta. Porque la cosa que yo quiero es más del Señor. Yo tengo mi deleite en conocer al Señor. En Salmo 37 y verso 4, así dice el salmista. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Saben ustedes que no es que el salmista está esperando a decir, yo me deleito en el Señor, entonces Señor dame ese coche del año? Pues dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si el deseo de tu corazón es el coche de año, uno puede razonar diciendo que, entonces Señor, dame eso. Dame la casa. Unos llegan, un sotero, dice, dame ese pareja. Dame esa comida. Dame esos dineros. Dame ese, puede ser un montón de cosas que deseamos. Pero ese indica que la primera parte no es cierto. Si una persona está siempre diciendo y actuando de forma que el Señor es su deleite, entonces cuando ese es lo que yo deseo, el Señor va a cumplir. ¿Y qué estamos diciendo? Que vamos a recibir más del Señor. No estamos ya deprimidos porque no recibí ese coche del año. Estamos gozándonos porque mi deseo actual es más de Dios. Y Él me está satisfaciendo. Él me está llenando. Él es todo lo que necesito. Y si yo estoy pasando momentos de prueba, momentos de sufrir, incluso como inocente, solamente por consecuencia de vivir en ese mundo con los demás, entonces yo puedo decir, el Señor es mi porción. Yo voy a esperarle a Él. Mi deleite está en el Señor. Entonces, Señor, concédeme más de tu presencia. Y cada momento podemos gozarnos de eso. Hermanos míos, es obvio que podemos esperar el castigo sobre los pecadores, sobre las personas malvadas, sobre las cosas, y predicamos eso. Pero yo no creo que en ningún momento durante la profecía por años de parte de Jeremías estaba él diciendo, y un día yo voy a estar sufriendo también. Pero cuando le llegaba, estaba preparado. Y estamos nosotros en lo mismo. Puede ser que en el futuro, y no estoy hablando como profeta, déjeme explicar, no estoy esperando una caída fuerte, etcétera, como durante la pandemia, etcétera. No. Pero necesitamos estar preparados. ¿Y cómo preparamos por algo así? ¿Que tenemos lo suficiente guardado de dineros para preparar por el futuro? No, hermanos. Porque ese está nada más esperando mi porción, sea mis ahorros, mi cosa, etcétera. Que preparamos ahorita a establecer una vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Que decimos que Cristo, tú eres mi porción y solamente en ti. Y cuando una persona tiene esa en su corazón, no es difícil. Cuando de repente escuché un pastor hace no mucho desafiar a unos, y no era yo en ese, déjeme decir, pero el pastor dice, ¿y qué tal si de repente recibiste una herencia de 2 millones de pesos, vas a diezmar? Y como muchos van a decir, mira, ese resultaría en 200,000 pesos, es demasiado. Y digo, ¿en serio? ¿Hay unos quien luchan con cosas así? Si de repente tiene mucha de una cosa, ¿Va a luchar? ¿Va a tener problemas si hoy recibe en la plenitud? Pues entonces estamos declarando de que el Señor no es nuestra porción. Y quiero dejarles con ese, de que el Señor sea nuestra porción en tiempos buenos, así como en tiempos malos. En los tiempos buenos, cuando están muy, muy ocupados, con mucho trabajo, y está ganando muy bien, toma tiempo para esperar al Señor. Dile que es mi prioridad. Aprende cómo decir, ¿sabe, cliente? No te puedo atender en ese momento. Y colgar y estar en la presencia de Dios. Que cuando nosotros estamos esperando mucho y las bendiciones de Dios, pues si queremos decir que el Señor es nuestra porción, que sea nuestra porción, no la plenitud. Y por consecuencia, cuando llega ese momento, cuando sí estamos sufriendo de escasez, no vamos a sentirnos como estamos sufriendo. Vamos a tener la misma perspectiva de Jeremías, quien dice: el Señor es bondadoso, es lleno de fidelidad. Mi porción está en el Señor. Grande es su amor hacia nosotros. Por eso no estoy consumido. Gracias, Señor. Hermanos, que seamos una iglesia que siempre tenga corazón inclinado a decir: el Señor es mi porción por siempre. Inclina su rostro conmigo. Señor, que ese sea real de nosotros. Que tú, Señor, llenes todo. Todo lo que esperamos, todo lo que deseamos. Señor, que cada uno de nosotros siempre aprendemos a confiar en ti. Y aun cuando estamos viviendo en un mundo lleno con problemas y nos afecta el castigo sobre otros o simplemente vivir en un mundo lleno de pecado, podemos decir que esas cosas no me afectan. Podemos nosotros seguir la vida sin la queja, sin acusar de infidelidad a tu espíritu. Señor, que podemos seguir adelante con gran gozo, porque hemos aprendido cómo vivir de forma correcta, como el Señor es nuestra porción. Señor, sea real de cada uno. Y si no es real, Señor, que sea hecho en ese momento. Señor, por las personas que están ahorita bajo mucha bendición, que ellos aseguran de que tú eres su porción. Que las personas quienes están sufriendo, Señor, no oramos que sigan sufriendo, pero en medio de sufrimiento o en momento futuro, cuando vienes en rescate, como siempre haces con tu pueblo, que sigue siendo la porción de cada uno. Porque lo que necesitamos, lo que queremos más que todo, es más de ti. Revélate día tras día mientras te esperamos, porque cada día queremos que tú eres, tú seas nuestra porción. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Sabe cómo tener tu mejor día? No es recibir una herencia grande. No es aprender que el banco hizo error a tu favor de millones de pesos. El mejor día es cuando Cristo Jesús te está hablando de forma personal. Y de esa forma podemos nosotros llegar a esa como iglesia. Cada vez que una persona nos pregunta: ¿y cómo estás? Podemos nosotros decir: mejor día de mi vida, porque Cristo me está hablando. Amén. Que salgamos con esa bendición de Dios y Dios sea nuestra porción. Nos vemos el miércoles a las 6:45 por el estudio bíblico. Bendiciones.